Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este domingo 13 de abril de 2025. Es el Domingo de Ramos y es el momento de ofrecerles la actualidad religiosa en Iglesia Noticia, en el programa 1928, hoy con David Torrenova en el control de sonido, y como cada domingo les avanzo algunos temas destacados en el programa de hoy. El presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal piden una vez más un pacto de Estado para las migraciones y la regularización urgente de 500.000 de migrantes. En Vitoria se ha celebrado un congreso internacional en el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Iremos hasta el Vaticano, donde hoy comienzan las celebraciones de la Semana Santa, pendientes de la recuperación del Papa Francisco, que esta semana ha recibido a los reyes del Reino Unido y ha trabajado con sus colaboradores. Mientras tanto, la custodia de Tierra Santa anima a los cristianos de todo el mundo a participar en la colecta del Viernes Santo en favor de los santos lugares. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos el informativo de hoy en el Vaticano, donde el Papa continúa en la residencia de Santa Marta su recuperación en una situación estacionaria, con mejorías, según informan los médicos, y con tiempo para trabajar y mantener encuentros con algunos cargos de la Curia Vaticana. De hecho, ha llamado por teléfono al padre Romanelli en Gaza. También el miércoles recibió la visita de los monarcas del Reino Unido y el jueves se acercó a rezar ante la tumba de San Pío X en la Basílica de San Pedro. Mientras tanto, la misa de este Domingo de Ramos la celebrará, como es habitual, se celebrará a partir de las 10 en la Plaza de San Pedro. Con la información desde Roma, Ángeles Conde, buenos días.
Muy buenos días desde Roma. Será el cardenal Leonardo Sandri quien presida la celebración del Domingo de Ramos en esta Semana Santa atípica con el Santo Padre convaleciente. Esta semana, como bien dices, hemos visto al Papa al menos en tres ocasiones, las tres por sorpresa sin duda alguna. Vamos a empezar por la más reciente, de hace unas horas. Este mismo sábado, después de comer, el Santo Padre acudió a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante la patrona de Roma, a la que tiene tanta devoción. Le llevó además un ramo de flores. Ya habíamos visto a Francisco el pasado miércoles, cuando supimos que por la tarde mantuvo un encuentro con los reyes de Inglaterra, Carlos y Camila, de gira por Italia con motivo de su vigésimo aniversario de bodas. Era un encuentro que estaba previsto desde hace semanas, pero después se canceló de mutuo acuerdo de parte de la Casa Real Británica y la Santa Sede, que lo pospusieron de manera consensuada hasta que el Papa se encontrara mejor. Sin embargo, mientras los reyes ya estaban en la Ciudad Eterna, fueron informados de que el Papa estaba bien y de que quería verlos. Departieron así los tres durante 20 minutos en Casa Santa Marta de manera privada. Solo trascendió de parte de la Casa Real Británica que los reyes se mostraron complacidos por haber visto al pontífice, y de parte de la Santa Sede que el Papa Francisco felicitó calurosamente a los monarcas por estos 20 años de matrimonio. Vimos una foto del momento en la que Francisco no estaba usando, por cierto, las cánulas nasales que le ayudan a respirar. Otra de estas sorpresas fue verlo el jueves por la mañana en la Basílica de San Pedro con una vestimenta particular, de civil, podríamos decir, puesto que no llevaba el hábito talar de papa. La oficina de prensa de la Santa Sede ha explicado que Francisco quiso tomar un poco de aire fuera de Casa Santa Marta y que en el último momento pidió dar un paseo por la Basílica de San Pedro. Allí algunos peregrinos se lo encontraron por sorpresa y con la sorpresa de verlo vestido como cualquiera de nosotros. También sabemos que el Santo Padre esta semana ha retomado sus encuentros con el personal de los dicasterios, que ha recibido alguna visita más y que ha telefoneado como siempre a la parroquia de Gaza. Respecto a la salud del Santo Padre, hay novedades. Los exámenes médicos están bien, los valores están bien, así como mejora la capacidad pulmonar. Su participación o no en las ceremonias litúrgicas de la Semana Santa dependerá en buena parte de su salud y en otra buena del clima que haga en la Ciudad Eterna.
Y en torno a la celebración este año en las mismas fechas de las Pascuas católica y ortodoxa, nos llega desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. En el año 46 de nuestra era, Julio César, en el apogeo de su poder, promulgó en todo su imperio un calendario basado en los ciclos de las estaciones. Con el paso del tiempo se le denominó calendario juliano. Siglos más tarde, el Papa Gregorio XIII introdujo un nuevo calendario que, sin embargo, no fue aceptado por las iglesias que se habían separado de Roma con el cisma de Occidente, y desde entonces Oriente y Occidente celebran la Pascua en días diferentes. Este año, como ha sucedido ya otras veces, la última en el 2014, se da la circunstancia de que los dos almanaques coinciden y las confesiones cristianas compartirán el 20 de abril la alegría de celebrar la Pascua de la Resurrección. Pero este no es un año cualquiera, porque justamente ese mismo día se celebran los 1700 años del Concilio de Nicea convocado por el emperador Constantino en esa ciudad de Turquía. Si su estado de salud no se lo hubiera impedido, Francisco habría viajado a Estambul para celebrar con Bartolomé, el patriarca ecuménico de Constantinopla, tan fausto centenario. Y allí habrían decidido, sin duda, que la Pascua se celebre todos los años el mismo día por católicos, protestantes y ortodoxos. No se trata solo de fechas, sino de ese empeño fundamental para avanzar en el camino del ecumenismo hasta llegar a esa unidad tan deseada por el Señor cuando dijo que todos sean uno. No puede ponerse en duda que se ha recorrido ya muchos caminos en esa dirección y que, independientemente de las discusiones entre los teólogos, hombres y mujeres que comparten vida, fe y misión protagonizan el que ha sido llamado ecumenismo de la caridad e incluso ecumenismo del martirio, porque muchos de ellos han sufrido la muerte por anunciar al mismo Jesucristo. Y eso es lo que importa, anunciar que Cristo ha vencido la muerte, ha resucitado y está vivo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Volveremos más tarde al Vaticano. Les contamos ahora, aquí en España, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha reclamado a las fuerzas políticas hacer frente al drama migratorio y dar luz verde a la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de 500.000 de migrantes que viven en España desde hace años.
A estas personas que están aquí, que llevan ya unos cuantos años, ¿qué hacemos? ¿O les echamos o buscamos una manera de regularizar su situación? La reforma del reglamento de la ley de extranjería supone ya una posibilidad de regularización, pero hay otras que siguen estando en un limbo. Están aquí, pero no hay manera de buscar una solución, porque para tener un trabajo hace falta papeles, pero para tener papeles hace falta un trabajo.
En mediodía, COPE, el arzobispo de Valladolid pidió también a las administraciones públicas políticas en defensa y protección de la vida y la familia en el actual invierno demográfico de nuestro país.
La cuestión de la natalidad, hay asuntos que tienen que ver con la vivienda, hay otros que tienen que ver con las condiciones laborales, hay otros que tienen que ver con las formas de vida, con la cultura, con un estilo del individualismo empoderado, y otras que son razones hondas de carácter espiritual, porque yo creo que hemos llegado hasta aquí después de un proceso de gestación largo. Para volver a gestar una cultura favorable a la vida, hará falta también un largo embarazo.
Esta semana se ha celebrado en Vitoria un congreso internacional en el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. En él se resaltó la divinidad de Cristo y se definió palabra por palabra el credo que sigue rezando el pueblo de Dios. COPE Vitoria, Elisa López, buenos días.
Buenos días. Sí, hace 1700 años tuvo lugar la firma del Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, reunió obispos de todo el mundo. Este hito histórico unió a católicos, anglicanos y ortodoxos en una fe común. Y para celebrarlo, este pasado miércoles, el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, protagonizó por primera vez en la diócesis una ceremonia junto a dos obispos, un ortodoxo y otro anglicano, en la Catedral María Inmaculada. El propósito, explica a COPE, resaltar la importancia de Jesucristo como núcleo de la fe cristiana.
Refrescar las fuentes, ir al credo, es preguntarnos otra vez quién es para mí, qué significa el Señor. La genialidad del Papa de unir este aniversario 1700 de Nicea, el año jubilar de la esperanza, porque de alguna manera es el futuro, es la esperanza, renueva el seguimiento al Señor con ganas.
Así es, el aniversario del Concilio de Nicea coincide este año con el Jubileo de la Esperanza, así que durante los días 9 y 10 de esta semana la Facultad de Teología del Norte de España ha organizado un congreso internacional con expertos para analizar el impacto de este hito. Manuel Gómez Tavira, secretario de la misma.
Han sido dos jornadas intensas y muy brillantes, con unas ponencias que nos han puesto en perspectiva de la importancia que tuvo este concilio en la Iglesia en aquel siglo IV, clarificando la fe de cristológica de Jesucristo y luego también situándonos también en la realidad eclesial del momento.
200 asistentes y 18 ponentes, en lo que define como un peldaño más en la labor de la Iglesia y en el marco de este concilio que unifica.
El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley para repartir a los menores migrantes no acompañados, los MENAs, por las diversas comunidades autónomas. El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha denunciado en la linterna de COPE que la clase política se dedique a pelearse en el Congreso para ganar 4 votos o imponer su ideología.
Ya estoy cansado y estamos cansados de la Conferencia Episcopal de decir hay que sentarse a buscar el bien común, que son personas humanas. Vamos a dejar de ganar votos y de hacer política con ellos. Y eso es el problema. Pero seguimos fomentando el rechazo de la población y seguimos y se juega tantas veces con fuego y nos da, a mí particularmente, me causa dolor y tristeza.
Recuerda también que el problema son los menores, que cuando cumplen los 18 años se quedan en la calle.
Y hay muchos jóvenes en los centros, en la calle. Y ya en la calle, ya esos jóvenes ya los estamos atendiendo en Caritas, se les está dando comida, se está acogiendo y estamos intentando tratarlos como personas y como seres humanos. Porque no solamente es los centros de acogida que están saturados, sino también cuando cumple 18 años usted se va a la calle. Ya no es gobierno de Canarias, ya es el gobierno de España el responsable.
El religioso marianista y profesor de filosofía Javier Cortés pide afrontar la sostenibilidad de la escuela católica y la figura del educador católico en una sociedad cada vez más secularizada.
A mí lo que me preocupa es la sostenibilidad del proyecto y la sostenibilidad de la figura del educador católico, porque estamos en una situación de profundo cambio del escenario ante la disminución de los religiosos y religiosas que han sido los que han mantenido de alguna manera el proyecto y el estilo de educación. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es descubrir el profundo tesoro que la tradición católica tiene en educación. No olvidemos que todas las tradiciones de la escuela católica, todas aparecieron en la sociedad con una gran presencia de innovación. Y ahora quizá para innovar estamos mirando demasiado hacia afuera, ¿no?
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos de nuevo a Roma en Iglesia Noticia con otras informaciones del Vaticano en estas jornadas, como es el tema elegido por el Papa para la próxima Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, en el que invita a rezar para que llegue una paz duradera y que traiga esperanza al mundo. Por otra parte, el miércoles se publicó el texto de la catequesis de Francisco con una invitación a la reflexión de cada persona sobre su manera de vivir y relacionarse con Dios. Nos lo cuenta Ángeles Conde.
Como viene haciendo desde que comenzó su enfermedad, el Santo Padre sigue enviando sus catequesis por escrito, catequesis que posteriormente publica el Vaticano. Este miércoles Francisco reflexiona sobre el Evangelio del joven rico en el marco de esta serie de catequesis jubilares centradas en los encuentros que tuvo Jesús durante su vida pública. El Papa, a partir de esta conversación de Cristo con el joven rico que decide no seguirlo, recuerda que a veces lo que pensamos que son ricos riquezas pueden ser en realidad pesos que nos bloquean. Como ese joven, cumplir los preceptos no debe ser una obligación, sino un acto de amor. Francisco insiste en que el amor de Jesús es gratuito, a diferencia de la lógica del mérito que atormentaba a ese joven, porque somos realmente felices cuando nos damos cuenta de que somos amados así, gratuitamente, por gracia. Añade el Papa que además, más allá de las cosas que hacemos, de los sacrificios o de los éxitos, sentimientos. Lo que realmente importa para ser feliz es lo que llevamos en el corazón. Y sobre la próxima Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, esta cita ecuménica que se celebrará el próximo 1 de septiembre, como bien dices, tenemos ya el lema, que es Semillas de Paz y Esperanza. La Santa Sede especifica que existe una conexión muy estrecha entre la guerra y la violencia y la degradación de nuestra casa común. La semilla que cita el mensaje, el lema del mensaje, es una metáfora de la necesidad de un compromiso a largo plazo.
Y dos noticias más son el balance positivo de la supervisión y prevención de las autoridades financieras del Vaticano para evitar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por otro lado el viaje del limosnero del Papa, el cardenal Konrad Krajewski, para llevar 4 ambulancias equipadas a Ucrania. Cuéntanos, Ángeles.
El Papa prosigue con su convalecencia protegida en Casa Santa Marta y desde allí ha querido tener un nuevo gesto con la que siempre ha definido como la martirizada Ucrania. Ha enviado al cardenal Konrad Krajewski en una nueva misión caritativa al país, la décima del limosnero pontificio desde que estalló la guerra a gran escala, la invasión rusa, allá por febrero de 2022. El purpurado ha llevado 4 ambulancias totalmente equipadas, donadas por el Papa para las zonas de guerra. Las ha entregado en la región de Zaporilla, una de las más disputadas, junto con víveres y medicinas también enviados por el pontífice. De hecho, mientras el cardenal Krajewski distribuía esta ayuda en suelo ucraniano, recibió la llamada del Papa Francisco. Quería saber el Santo Padre cómo estaba yendo la misión y sobre todo dar una bendición a todos los que se encontraban allí. Con respecto a la cuestión del blanqueo de capitales, podemos decir que la Santa Sede progresa adecuadamente. Según la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del Vaticano, el informe sobre la actividad económica y financiera de la Santa Sede referido al 2024 indica que los procedimientos para detectar el blanqueo cada vez son más eficaces. También que el Banco Vaticano en ese sentido se confirma como una institución sólida y que la Santa Sede cada vez cumple mejor con el estándar del Comité Moneyball del Consejo de Europa.
Algunos compañeros del programa La Linterna de COPE han estado en Argentina, concretamente en algunos lugares donde trabajó Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Es la crónica de Necane Fernández.
En Ciudad Oculta, a las afueras de la capital, todo el mundo conoce al Papa Francisco. Eso sí, cuando paseaba por allí le llamaban por su nombre, por Jorge Bergoglio. Por entonces era obispo de Buenos Aires. Él fue el encargado de crear el Hogar de Cristo hace 17 años, un proyecto para ayudar a personas que estaban en la calle. Lo cuenta el padre Tonga, un sacerdote que está en Villa Miseria y que fue ordenado por el Papa Francisco.
Él hace el gesto del lavatorio de los pies y comienza esta manera de la Iglesia abrazar, acercarse a los adictos que por ahí habían perdido todo, y es crear un espacio, nosotros le decimos centro barrial, que es salir a buscar al que está en la calle para que pueda venir a bañarse, a comer y generar un vínculo de familia.
En Villa Miseria también vive Gringo. Pudo construir su casa gracias a la ayuda económica del Papa. Para él no es Francisco, es su amigo Jorge, un gran escuchante.
Padre Jorge. Porque así lo conocimos en Flores con mi señora cuando esto no era nada de lo que ves y él nos venía a visitar. Él no esperaba que nosotros fuéramos a buscarlo. Él muchas veces se aparecía bajo la lluvia. Era muy de escuchar y de preguntar siempre, me acuerdo de una frase siempre, ¿cómo andan?
A 12 kilómetros de ese punto está el barrio de La Recoleta. Allí está el centro barrial Santa Rafaela y Pilar de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Es otro de los hogares de Cristo que puso en marcha Bergoglio y que está dirigido por la hermana Constanza.
Él era un arzobispo de una personalidad tímida, pero socialmente muy inquieto. Pero una persona de gestos concretos, es decir, de un evangelio puesto en obra.
Un lugar, como dice Constanza, donde se abre la puerta a todo el mundo que necesita ser mirado como persona, sea cual sea su situación.
Con un llamamiento a la esperanza para Tierra Santa, la custodia de Tierra Santa anima a los cristianos de todo el mundo a participar en la colecta del próximo Viernes Santo en favor de los santos lugares, del cual dependen muchos proyectos de la Orden de los Frailes Menores Franciscanos. En un comunicado recuerdan que hoy más que nunca, los pocos cristianos y comunidades religiosas que allí viven necesitan ayuda. Fray Pedro González es el comisario de Tierra Santa en España.
Ellos viven de que nosotros vayamos a visitarlos, pues están muy mal. porque tienen los hoteles cerrados, los restaurantes también, los autobuses parados. Algunos son guías o auxiliares de guías de peregrinación, también parados. Por otra parte, han sufrido pues algún tipo de acoso con el cual se ha resentido su capacidad de trabajo. En definitiva, están en un momento muy delicado y necesitan nuestro apoyo como hermanos nuestros que son. Así que, hermanos, muchas gracias por vuestra colaboración. Sed generosos con nuestros cristianos de Tierra Santa, que el Señor os lo pagará con creces.
Los territorios que reciben el apoyo de esta colecta están en Palestina, Israel, Jordania, Siria, Líbano y Chipre, además de otros países con comunidades cristianas como Egipto, Eritrea, Etiopía, Irán, Irak y Turquía. La custodia cuenta con 270 misioneros de más de 30 países que custodian y acogen a peregrinos en 55 santuarios, 22 parroquias, 6 casas para peregrinos y 5 hogares para enfermos y huérfanos. Tienen además 15 colegios y 3 institutos con 12.000 alumnos y gestionan más de 600 viviendas para familias en dificultades. Los cristianos son piedras vivas en esa región.
Llevan prácticamente un año y medio sin recibir nuestras visitas por medio de las peregrinaciones que estaban suprimidas. Ahora pues ya queremos ponerlas en funcionamiento, pero el personal está todavía muy reacio a querer ir a Tierra Santa. De hecho, vamos a ir dos grupos en un número minúsculo, podríamos decir. Entonces, hermanos, además de pedir por ellos constantemente durante toda la Semana Santa, aunque el centro sea el Viernes Santo, yo os desearía que, bueno, que os preocupéis por la Tierra Santa, porque son nuestros cristianos primigenios, los cristianos primeros que siguieron a Jesucristo, aquellos que viven el dolor, la persecución, tal como están viviendo especialmente desde hace año y medio.
El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha pedido a todos los partidos políticos que trabajen para alcanzar un gran pacto por la migración frente a respuestas cortoplacistas que son parches, no soluciones.
Tenemos que sentarnos y hacer un pacto de Estado. La migración no va a ser un problema puntual. Lo que no podemos hacer políticamente es ir poniendo parches. Necesitamos, por un lado, un pacto de Estado que atienda la realidad, que regule realmente la migración, que atienda a los que llegan, porque los que llegan a nuestras fronteras, los que están en Canarias o los que están llegando en Patera, van llegando huyendo de verdad de infiernos, infiernos.
En una comparecencia informativa en el diario La Razón, reiteró que hay que aspirar a un gran pacto europeo por la emigración y destacó la riqueza que aportan las personas migrantes a nuestro país.
Tenemos ahora mismo en nuestra sociedad a los que cuidan a nuestros padres, a los que llevan al cole a nuestros niños, a los que están limpiando y arreglando nuestras casas. Los tenemos sin papeles y no les podemos regularizar porque no les podemos hacer el contrato de trabajo. Y como no se hace el contrato de trabajo, no tienen papeles. ¿Y ahí qué hacemos? Tampoco hacemos nada. Aumentar la masa y pagarles en negro.
También recordó que la llamada resignificación del Valle de los Caídos, renombrado como Valle de Cuelgamuros, ha sido una iniciativa del gobierno, respetando la comunidad benedictina, la basílica y los símbolos religiosos.
¿Qué proyecto va a haber allí? Lo único que sabemos es que la comunidad sigue, y eso es lo que queríamos saber preguntarle al gobierno. Pero va a seguir, la comunidad sigue y sigue también la basílica y el culto en la basílica, y se respetarán los elementos religiosos que hay alrededor. Eso es lo que hemos llegado.
Falta concretar fechas y el diálogo con los distintos agentes implicados, los benedictinos, la Conferencia Episcopal y la Santa Sede.
Nosotros ni hemos marcado fechas ni sabemos realmente qué es lo que allí se significa. No sabemos. Nosotros estamos con una misión, que es la que debe tener la Iglesia, que es orar por la paz, que para eso se puso, para eso están los benedictinos, para orar por la paz, y hay una Iglesia. Y las iglesias son para orar por la paz, por la reconciliación y para celebrar la Eucaristía. Para eso está ahí, y eso es lo que queremos.
La corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, nuestra compañera Eva Fernández, que cada domingo nos cuenta todo lo relacionado con la actividad del Papa Francisco y de la Santa Sede, ha pronunciado el pregón de la Semana Santa de Toledo, y allí ha estado José Melero.
La Catedral de Toledo se rendía
Eva Fernández en un pregón donde la corresponsal de COPE en el Vaticano recibió el cariño de autoridades y los cientos de toledanos que se acercaron al templo primado para vibrar con las emociones que suscita en la periodista los Cristos y Vírgenes que procesionan por las calles emblemáticas del casco histórico. Un pregón donde Eva ha tratado de insuflar esperanza a los olvidados por las cruces de la guerra, el hambre, la crisis climática o la enfermedad. A todos ellos, la pregonera les ha animado a recuperar la esperanza.
Desde esa cruz, hincada en el abismo más profundo de la historia, Cristo simboliza todas las muertes de nuestro tiempo. Muertes de niños en guerras que no son suyas, en Siria, en Ucrania, en Tierra Santa, muertos por aluviones de agua. No nos olvidamos de los fallecidos por la rana. Muertos sin nombre.
Eva Fernández ha reivindicado también el papel de los mayores en la transmisión de la fe y en las tradiciones como la Semana Santa.
Gracias a ellos aprendimos a reconocer las cofradías, a encontrar las mejores esquinas para saludar de tú a tú a Cristo y a su madre. Nos enseñaron a rezar delante de un paso, a guardar silencio al cruzarse Cristo en la cruz.
La periodista aseguraba que la Semana Santa no es un momento para poner luz a la incertidumbre y donde las prisas cotidianas se detienen. De ahí que arengar a toledanos y cofradías para que salieran a las calles y plazas y ser contagiadores de esperanza.
A las calles, toledanos, a los arrabales, a las plazas, a los puentes, al zaguán de vuestros portales, contagiemos la esperanza, todos por igual. El que no se encuentre con Dios en Toledo, será difícil que lo descubra en otra parte.
Tras el pregón, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, agradecía a Eva Fernández su cariño a la ciudad y le hacía esta petición.
Bendecir primero a Eva. Me ha parecido uno de los pregones más bonitos que he escuchado yo en mi vida, ¿no? Te doy las gracias también en nombre de toda la ciudad de Toledo, que se ve que la amas. Que me gustaría también que cuando estés con el Papa, que a lo mejor estás pronto, que le digas que le queremos, que hemos rezado muchísimo por él.
Un pregón que estuvo amenizado por la capilla musical de la diócesis de Toledo.
Y la Conferencia Española de Religiosos, la Confer, ha concedido un año más los premios Carisma para galardonar a personas o instituciones por los valores evangélicos en el ejercicio de su trabajo diario. Ana Torres, buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Muy buenos días. El premio Carisma, Formación y Espiritualidad es el teólogo Marciano Vidal, el de Justicia y Misión, la Unidad Militar de Emergencia, por la labor de ayuda que han llevado a cabo al frente de la DANA. El de Educación es para el Colegio Ave María de Albacete, de las religiosas operativas del Divino Maestro, y el de Pastoral Juvenil Vocacional para la salesiana misionera Clara Medina. El premio Carisma de Salud es para el Hospital Nacional de Parapléjicos, que cumple 50 años. El de Fe y Cultura para la cantante malagueña Diana Navarro. El de Misión Compartida para el Comedor Social Ave María de Madrid. Y el premio Carisma de Comunicación es para alguien muy querido por todos nosotros, Faustino Catalina, redactor jefe de programas religiosos de la cadena COPE, por su trayectoria profesional, siendo el faro de la información de la Iglesia en la radio española. Hola, enhorabuena, Faustino. Por último, el premio Carisma de Entornos Seguros es para el proyecto Repara del Arzobispado de Madrid, de impacto para la serie de The Chosen. La entrega de todos estos premios Carisma tendrán lugar en el mes de noviembre.
Agradecido por ese premio, les cuento también que la cadena COPE les ofrecerá un año más una programación especial con motivo de la Semana Santa, la Misa de la Cena del Señor el Jueves Santo y la Pasión del Viernes Santo desde la Catedral de Pamplona, presididas por el arzobispo Florencio Rosselló. En la Noche Luminosa les contaremos cómo se viven las celebraciones y procesiones en distintos lugares como Granada, Cádiz, Zamora, Málaga o Sevilla, con la madrugada a la que seguirá el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila, este año un Vía Crucis de Esperanza en este año jubilar. Y a mediodía del Viernes Santo, el Sermón de las Siete Palabras desde la Plaza Mayor de Valladolid, ya por la noche el Vía Crucis desde el Coliseo de Roma y otros programas para la meditación y la reflexión. Así terminamos hoy. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1928. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz Semana Santa. Un saludo de Faustino Catalina.
Muy buenos días. La jornada del domingo de Ramos va a estar marcada por las precipitaciones. A estas horas la EMET mantiene activas las alertas por lluvia en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, pero también se prevé que caiga agua en buena parte de Castilla y León y en Andalucía. De hecho, en Málaga, por ejemplo, se ha cortado el recorrido de la Pollinica, que sale a las 10 menos cuarto de la mañana, y se han retrasado 1 hora y media las salidas de las procesiones de la tarde.